La historia de Metallica es extensa, rica en anécdotas y obviamente llena de rock. Este podcast es una adaptación en audio del libro Nacer, Crecer y Morir de Metallica, volumen 1, escrito por Paul Branigan e Ian Wingwood, editado en Argentina por la editorial Malpaso y realizado con permiso y colaboración de la misma. Parte 48. Sick and Destroy. Como en todas las ocasiones en las que el cuarteto había actuado en la Bay Area, a esos tres conciertos, en un cartel fortalecido con la presencia de Exodus como teloneros, acudió un público con un caudal de energía que no tenía nada que ver con lo apreciado en los dos meses anteriores. La gira Kill 'Em All for One había salido bien parada de ciudades como Nueva York, Chicago y Bridgeport en Connecticut, pero volver a ver a la gente asaltando enloquecida el escenario antes de volar directa a las cabezas de las primeras filas no hizo más que corroborar que la Bay Area no tenía rival como caldera de la locomotora de la emergente escena del thrash metal estadounidense. Los músicos de la gira celebraron una fiesta en la mansión Metallica, en Carson Boulevard, para marcar el fin de una gran aventura, sobre todo una que no olvidarían el resto de sus vidas. Tras un verano durmiendo en lechos rodantes o en moteles en los que había en oferta habitaciones por horas, la modesta vivienda de la periferia debió de parecer un alojamiento de lujo como los del Claridge. Pero si ese fue el caso, la impresión hogareña solo fue muy pasajera. Las bebidas corrieron rápido y los de la fiesta empezaron a hacer pogo al son violento de bandas punks inglesas como Anti-Nowhere League, destrozando todo lo que se encontrara por el camino. En un momento dado, un invitado no identificado decidió que sería una buena idea empezar una pelea con Rob Hunter, el batero de Raven, algo para lo que el agresor no se encontraba en las mejores condiciones. El puñetazo que lo dejó fulminado en el suelo le rompió a Hunter varios huesos de la mano. Por suerte para la casa, Metallica empezaron a concentrarse en la composición de material nuevo. En ese punto, en el que la palabra carrera le quedaba aún muy grande, el grupo exhibía unos rasgos cercanos a la esquizofrenia. En su alianza de música y fiesta, cualquier desconexión estaba proscrita. Y si bien era cierto que la mayoría de las mañanas los Metallica despertaban sin ningún recuerdo de la noche anterior, retratar a los miembros del grupo como unos obsesos de la juerga sería un craso error. En realidad, antes de que nadie hubiera oído su nombre, Lars Ulrich había comprendido que para hacer realidad su sueño de guiar a Metallica hasta la cumbre, eran igualmente indispensables el talento, la disciplina y el trabajo duro. En esto contó con la ayuda de Cliff Burton, alguien con un compromiso con la música que ni sus padres ni nadie cercano a él habían dejado de apreciar. Con Kirk Hammett, Metallica había dado con un guitarrista solista dedicado a su instrumento, no para lograr la fama, sino como un fin en sí mismo. Y a diferencia de su predecesor, su pericia no seguía el tic-tac metronómico de una bomba de relojería. No obstante, el cambio más impresionante se había producido en James Hetfield, que había asumido su rol de líder con una autoridad que desmentía todos sus grandes titubeos. Con Dave Mustaine fuera, Hetfield empezó a emerger desde la timidez monosilábica que le había servido de caparazón. Además, había progresado enormemente con la guitarra rítmica y empezaba a ser capaz de crear riffs estupendos al primer golpe de muñeca. En definitiva, los cuatro músicos estaban ensamblándose con firmeza para formar algo muy grande. En el próximo episodio seguimos adentrándonos en la historia de Metallica en esta adaptación de Vorterix.com a un podcast del libro Nacer, Crecer, Metallica, Morir. Suscríbete en las redes sociales de Vorterix y en tu plataforma de audio preferida para recibir los recordatorios de cada nuevo capítulo.